Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes desde Atocha, donde hace 15 años sufrimos los mayores atentados de los que ha sido víctima España. Aquí, junto a la vía en la que estoy, fueron asesinadas 34 personas. Unos metros más allá, en la calle Téllez, fueron asesinadas 63 personas. Casi 200 víctimas mortales en total. Descansen en paz nuestras víctimas del 11M. Casi 200 víctimas mortales, cientos de heridos y un país fragmentado por una terrible polarización en torno a las causas de lo sucedido y a las responsabilidades políticas. Y todavía esa polarización sigue presente. Hoy todavía hemos visto cómo las asociaciones de víctimas recordaban a los fallecidos en dos sitios diferentes. Hemos visto cómo un responsable de esas asociaciones de víctimas le pedía al PP responsabilidades por haber mentido y cómo los líderes del PP sugerían que todavía no se conoce la verdad. Esto 15 años después. El tiempo pasado ha hecho más evidente que las víctimas son la única perspectiva desde la que afrontar el 11M. Hoy es necesario escuchar a los muertos, escuchar a los que perdieron a sus seres queridos y que cese la ideologización, que cese la polarización. Hay que escuchar, por ejemplo, a Esther, que viajaba en uno de los vagones que sufrieron los atentados. Llegó muy mal herida a un hospital.
Y yo llegué a Gregorio Marañón muy mal. O sea, a mi esposo le dijeron que como mucho 24 horas de vida.
Al marido de Esther le dijeron que nada, que le quedaban 24 horas de vida. Y Esther sentía en el hospital que se moría.
Es que ni siquiera sentía mi cuerpo. Ya tienes una sensación muy extraña, que parece que te abandona tu cuerpo. Es una sensación muy difícil de explicar.
Después de 13 operaciones, Esther ha conseguido seguir adelante y ha rehecho su vida, y escucharla es impresionante porque hay una positividad sorprendente en su vida. Dice haber aprendido mucho del sufrimiento. Escuchar estas experiencias nos permite superar cualquier tipo de intento de instrumentalización ideológica de cualquier color. Es lo que nos permite hacer frente al nihilismo destructivo del terrorismo. El yihadismo pretende reducir a la nada el valor de la vida. El valor infinito de la vida es instrumentalizado de forma abominable para provocar el terror. El tiempo pasado puede ayudarnos a evaluar las consecuencias políticas y sociales del 11M. Por eso, hoy es necesario hacer memoria, aprovechar esta ocasión para preguntarnos qué razones pueden ayudarnos a estar frente al terror. Tras los atentados, el mal provocado por las bombas extendió su onda expansiva, provocando una fractura sin precedentes. Se produjo un intento de transferencia de culpa. Los políticos se acusaron de haber sido los responsables de lo sucedido, de haber mentido, de haber rentabilizado electoralmente los atentados. Esa sucia reacción se trasladó a la sociedad. Durante años se alimentaron dudas y sospechas sobre la posible autoría. Mucho más tarde quedó claro que el terrorismo yihadista había planeado los ataques antes de que comenzara la guerra de Irak, que tanto sufrimiento trajo al mundo. Escuchemos hoy a los muertos, a las víctimas, para superar esa polarización, para superar esa onda expansiva sucia que nos enfrenta unos a otros. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, desde Atocha.
Buenas tardes, y comenzamos con deportes y ampliando la noticia de última hora sobre el regreso de Zidane al Real Madrid. Luis Munilla.
Es la noticia de impacto en el deporte y en el Real Madrid. La han contado los compañeros de La Sexta y la ha confirmado Paco González en COPE. Vuelve Zinedine Zidane al Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el club tiene previsto convocar una junta directiva extraordinaria que va a comenzar esta tarde a las 6 en el Estadio Santiago Bernabéu, y a cuya conclusión se se va a hacer pública la destitución de Santiago Hernán Solari y el regreso de Zinedine Zidane. Recordemos que el francés anunciaba el 1 de junio del año pasado que por decisión propia dejaba de ser el entrenador del Real Madrid. Zidane va a coger el equipo en estas últimas 11 jornadas y todavía no está claro qué tipo de contrato tendrá y cuántas temporadas firma para seguir la próxima temporada en el banquillo. Solari ha dirigido 25 partidos al Real Madrid con el siguiente balance: 15 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Hoy ha dirigido su último entrenamiento. Mañana en Valdebebas ya trabajará Zinedine Zidane.
Pues cualquier novedad sobre el regreso de Zidane al Real Madrid la iremos contando a lo largo de la tarde en la cadena COPE.
Gracias, Luis. Y te cuento ahora que más de 1.100 niños murieron en la guerra de Siria en 2018, el año más mortífero para los pequeños desde que se inició la guerra hace 8 años. Desde la ONU niegan que el final del conflicto esté cerca y advierten de que en diferentes partes del país los niños todavía corren peligro. Testigo directo de lo que ocurre en Siria ha sido el director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito, quien junto a su equipo ha estado estos días en la ciudad de Homs, bastión durante años del Daesh. En Mediodía COPE, Espósito contaba cómo algunas zonas de Siria son lo más parecido a un infierno.
Yo me traigo la imagen de los barrios absolutamente devastados. Si tú te imaginas en una ciudad de Walking Dead, de la serie, o te imaginas aquellas imágenes que vimos de Chechenia o de la película El pianista, cuando va entre los escombros, pues igual, pero a lo bestia. O sea, podríamos hablar de barrios enteros. Imagínate la ciudad de Móstoles, completamente, o Sabadell, completamente arrasada, sin nada, sin un cristal, sin una madera, todo de color gris.
Te cuento que esta noche hay un especial en La Linterna con los testimonios recogidos en Siria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno es optimista y cree que España está afrontando mejor que muchos otros países la actual incertidumbre económica mundial. Lo acaba de asegurar en Bruselas la ministra de Economía, Nadia Calviño. Corresponsal, José Luis Concejero.
La ministra de Economía reconoce que la incertidumbre generada por el Brexit y por la guerra comercial abierta con Estados Unidos está castigando a la economía mundial, por lo tanto, también a la de nuestro país. En cualquier caso, Nadia Calviño insiste que España afronta este temporal con más garantías que el resto.
En cierto sentido, España está, si me permiten la expresión, capeando esta difícil situación mejor que otros países y espero que este crecimiento diferencial se mantenga en los próximos meses, por supuesto.
Palabras de Nadia Calviño en la capital comunitaria, donde ahora mismo se reúne con el resto de ministros de Economía de la zona euro.
Y libertad con cargos para un médico jubilado en Las Palmas de Gran Canaria acusado de abusar sexualmente de al menos 20 pacientes. Carla Larrabeiti.
La detención se produce después de que el 30 de noviembre de 2018 una mujer decidiera denunciar a su médico de cabecera en un centro de salud donde exponía que había sido víctima de tocamientos de índole sexual por parte del profesional sanitario. Además, la mujer aseguró a los agentes de que no se trataba de un hecho aislado, sino que llevaba varios meses ocurriendo, por lo que tras superar el miedo y la vergüenza, decidió poner estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional. El juez, tras escuchar la versión del médico de familia, lo ha dejado en libertad provisional, acusado de haber realizado tocamientos sexuales a al menos 20 de sus pacientes, todas ellas mujeres, pero con una medida cautelar que le prohíbe seguir ejerciendo su profesión en clínicas públicas y privadas.
Sin luz en Venezuela y amanece el cuarto día ya sin energía eléctrica en buena parte del país. Lo que le faltaba a los venezolanos, imágenes en los hospitales con bebés recién nacidos que tienen que ser asistidos con respiradores manuales para intentar salvarles la vida. Hay un número indeterminado de recién nacidos, de bebés que habrían fallecido por esta causa en los últimos 3 días. La poca comida que había en las neveras, echada a perder. Y los habitantes peregrinando por las calles para intentar cargar el teléfono móvil y contactar con sus familias para decir simplemente: estoy bien, estoy vivo. Esta es la situación que se está viviendo en el día a día ahora mismo en Venezuela. Bueno, pues esa inseguridad, claro, se extiende y se agrava entre las sombras. Y Caracas, la capital, se ha convertido definitivamente en lo que parece una ciudad sin ley. Y en estas estamos, recibiendo las noticias desde Venezuela, cuando nos enteramos que además una furgoneta que trasladaba desde el aeropuerto al hotel a un grupo de pilotos y de tripulantes de cabina de un avión de Air Europa que acababa de aterrizar, pues se ve envuelta en una persecución y también en una serie de disparos. Perseguidos por 2 motocicletas durante el trayecto con intención, no se sabe, si de robarles, secuestrarles o qué motivos hasta que llegaron a la puerta del hotel. La verdad es que es una situación como para estar asustados. Según el testimonio de un testigo directo al que ha tenido acceso COPE, las dos motocicletas intentaron primero cortarles el paso a esta furgoneta que, como decimos, llevaba a la tripulación, pero el conductor del vehículo aceleró y pudo sortear este bloqueo. Las motos siguieron a la furgoneta hasta la entrada del hotel y, según este testigo, cuando se abrió la verja, comenzó un tiroteo, al parecer, entre los motoristas y alguien que había en la puerta del hotel, probablemente seguridad de ese propio hotel. La tripulación entró corriendo y subieron a todo el personal hasta la segunda planta. Según este testigo, en la furgoneta iban también dos militares de la Guardia Bolivariana, pero que no iban armados. Por su parte, la compañía Air Europa ha emitido un comunicado en el que matiza que la furgoneta no fue atacada en ningún momento. Además, recoge Air Europa el testimonio del comandante del vuelo en el que dice: «Creímos escuchar unos disparos fuera del recinto y accedimos al interior del hotel». Bueno, hay cierta confusión sobre los sucesos. José Roncero es miembro del sindicato de pilotos SEPLA en Air Europa. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También nos está escuchando una delegada de la sección sindical de SIGFLA, que es el sindicato de tripulantes de cabina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la versión que os ha llegado a vosotros? José, cuéntanos.
Bueno, nosotros la versión que tenemos, tanto SIGFLA como SEPLA, estuvimos recibiendo a las dos tripulaciones que llegaron de Caracas, y lo que nos contaron no es lo que cuenta la compañía. No sé cómo habrán entendido ellos el tema, pero todos los informes que tenemos de tanto auxiliares como de pilotos, lo que corroboran es lo que acabo de oír en la radio, lo que habéis comentado vosotros. Uh-huh. Fueron perseguidos y había un tema ahí que me ha contado alguno, que luego preguntando en recepción, había una moto en la entrada con una persona que estaba de paisano, era policía. Fue que los tiros parece que fueron entre esos tres delincuentes y ese policía que estaba esperando a su mujer que trabajaba en el hotel. Claro, bueno, todo esto está ahí al lado y la furgoneta estaba a 5 metros, la gente bajando, corriendo y subiendo las escaleras como podían, y eso fue. Luego la compañía, pues yo también he leído el parte oficial, y bueno, pues comenta que no saben si eran tiros. Bueno, pues no sé, son diferentes modos de verlo, pero vamos, ahí había 16 auxiliares y dos pilotos y 16 auxiliares, que bueno, pues ellos lo tendrán ya que certificar.
¿Qué datos manejáis desde el SIGFLA, entonces?
Nosotros, pues igual que SEPLA, manejamos diferentes informes y testimonios de primera mano de miembros de la tripulación que fuimos a recibir ayer por la tarde al aeropuerto de Madrid. Y todos, por supuesto, tanto en informes escritos como en testimonios, pues nos relatan efectivamente que oyeron tiros. Algunos de los informes hablan entre 15 y 20 tiros. No pueden asegurar cuántos de un bando y cuántos del otro, o si solamente fueron de un bando, pero desde luego subrayo lo que dice el representante de SEPLA, que los tiros existieron y que bueno, que solamente hay que remitirse a los WhatsApp que han sido publicados por las redes y que han sido publicados por diferentes medios de comunicación, entre ellos el del propio comandante de una de las tripulaciones, que habla de tiros. Entonces, bueno, pues evidentemente nos parece un poco maquillado el informe, el comunicado que ha hecho Air Europa en el día de hoy.
Bueno, me imagino que en cualquier caso la situación sería de máxima tensión en esas circunstancias, con esas dos motos que, bueno, también según los informes parece que sí que les persiguieron al menos hasta la puerta del hotel. Y luego, claro, el hecho de que estaban sin luz en el propio hotel cuando llegaron, ¿no? Por esta situación que estamos contando de estos apagones en Caracas, ¿no, José?
Sí, no, la situación está en Caracas, lleva ya mucho tiempo y llevamos denunciando esta situación con la compañía para que dejáramos de pernoctar. Ahora, desde este momento ya lo que no queremos es ni ir, porque el aeropuerto no tiene las condiciones mínimas requeridas para tener seguridad en el tema, pero bueno, pues ha tenido que pasar esto para que al final la compañía decida no pernoctar y los vuelos los triangulen y vayamos por Punta Cana.
¿Qué es lo que vosotros pedíais, no?
Sí, llevamos mucho tiempo con el magistratura y denunciando e intentando, pero bueno, pues al final han sido los hechos los que nos han dado la razón y por los que se va a cambiar la operación.
¿Desde el SIGFLA pedís algo más?
Bueno, desde SIGFLA llevamos, tanto desde el Comité de Seguridad y Salud, tanto desde el Comité de Empresa, presentando denuncias a la Inspección de Trabajo desde julio del 2017, cuando se iniciaron ya los disturbios y hubo problemas de habituallamiento, de asistencia médica por parte de las tripulaciones, de seguridad. En esa ocasión, primera de denuncia, la Inspección de Trabajo se inhibió, declarándose incompetente. La segunda denuncia fue presentada por el Comité de Empresa a finales de enero, después de proclamarse Guaidó presidente y ante una nueva oleada de disturbios que se veía venir. Fuimos convocados el día 12 de febrero todos los representantes del comité de empresa en la inspección y antes de que se acabara un plazo que dio la propia inspectora de 48 horas para modificar el plan de contingencia que asegurara la seguridad de las tripulaciones, pues la propia Inspección de Trabajo volvió a declararse incompetente
En cualquier caso, y con esto que ha sucedido, lo que ya parece claro es que la compañía ha dicho que ya no va a volver a haber pernoctaciones en Caracas. Es decir, no, las tripulaciones no van a pernoctar ya más en Caracas, ¿no? Eso está claro.
No. De momento no hay una comunicación oficial de que de manera permanente no se pernocte en Caracas.
Bueno, eso parece que ser el comunicado que ha enviado ahora la compañía. José, no sé si tenéis más información al respecto.
No, creo que tiene razón, Sipla. Nosotros no tenemos constancia de que la compañía haya dicho algún rumor he oído que unos días. Entonces, lo que nosotros queremos desde todos los sindicatos de la compañía es, de alguna manera,
la seguridad.
La seguridad. Ya. Y la seguridad no es solo la nuestra, también es de los pasajeros y de todo, ¿no? Entonces, con eso, pues necesitamos que de alguna manera se implique los ministerios o se implique alguien pues para poder hacer las cosas pues como se deben de hacer.
Bueno, pues veremos qué sucede. Lo importante también es que en este caso no haya sucedido nada, ¿no? Gracias, José Roncero. Gracias también a la delegada de la sección sindical del SILPLA, del Sindicato de Tripulantes de Cabinas. Buenas tardes.
Gracias a vos.
Adiós, buenas tardes. Adiós.
Lo estamos comentando. Han pasado 15 años, pero es que realmente parece que fue ayer mismo. Es imposible no pensar cómo vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Ese atentado terrible, ¿no? Que hirió profundamente una ciudad, un país, a cada uno de nosotros, ¿no? Ese 11M. Yo no sé tú, nosotros los periodistas que trabajamos también aquel día lo hacíamos, pero era como en una nube, ¿no? Yo tenía una sensación de irrealidad tremenda, lo estábamos contando, casi no nos creíamos lo que estábamos contando. En fin, la verdad es que fue terrible vivir ese día hace 15 años y fue muy difícil, como digo, tener que contarlo y volver esa tarde a casa, porque todos estamos recordando qué hacíamos cuando nos enteramos de que había estallado la primera bomba, pero yo, fíjate, me acuerdo mucho más de la tarde cuando volví a casa, de esa sensación que tenía esa tarde-noche en Madrid. Es como si la ciudad hubiera cambiado. Como si la ciudad ya no fuera la misma. Se notaba en todo. En las caras de la gente, en cómo caminaba la gente por la calle, en el silencio. Era como que ni el tráfico hacía ruido. No sé tú, pero yo solo quería llegar a casa y abrazar a alguien, abrazar a algún ser querido. Estábamos un poco como zombies, ¿no?, camino a casa aquella noche. Y al menos nosotros podíamos volver, porque 192 personas no pudieron regresar a sus casas esa noche. Sus familiares no pudieron volver a abrazarles nunca más. Han pasado 15 años, así que nuestro primer recuerdo y homenaje va a ser siempre, siempre para los muertos, para los heridos y para sus familias, por supuesto. Pero también es una fecha en la que nos queremos preguntar qué ha sido de los detenidos y condenados por el 11M y cómo hemos cambiado también en la lucha contra el yihadismo aquí en España. Que han cambiado muchas cosas, ¿eh? Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde están 15 años después los condenados? ¿Cuántos siguen en la cárcel?
Pues mira, en este momento, finalmente el Tribunal Supremo ratificó prácticamente la totalidad, con algunas excepciones de las penas de la Audiencia Nacional, y fueron condenados 18 de los autores. y después, bueno, digo de los autores porque hay que recordar que 7, que se consideran parte fundamental de esa célula, volaron por los aires en el piso de Leganés el 3 de abril. Por lo tanto, pues parte de los autores fueron condenados en esa sentencia y actualmente, 15 años después, quedan 8 en prisión. Hay que decir que 6 de ellos continúan en el régimen más duro, en el primer grado penitenciario, lo cual pues tiene unas restricciones importantes de movilidad, de derecho a determinados cursos o incluso a permisos, no pueden salir. 6 de ellos. 2 de ellos están en segundo grado, uno de ellos que es Antonio Toro, el asturiano, cuñado de Trasorras, recuerda, que es además el que tiene la sentencia más importante.
Sí, sí.
Pues este está pendiente ya de salir por otra condena, porque realmente por lo del 11M ya cumplió la pena y en este momento está por una cuestión de drogas 3 años más. Pero en total son 8 los ingresados en cárceles españolas después de aquella matanza que tú estabas recordando, y cualquier palabra se queda corta para lo que efectivamente vivimos entonces.
¿Cómo ha cambiado desde entonces, como decíamos, ese control, esa lucha contra el yihadismo? ¿Qué controles se hacen en torno precisamente a estos yihadistas en la cárcel y a otros muchos?
Pues mira, lo que sí ha cambiado evidentemente ha sido para mejorar, reforzar el combate contra este terrorismo, que nos sorprendió de alguna manera, porque es así, nos sorprendió el 11 de marzo y España se puso las pilas. A partir de entonces empezó con lo que se llama los programas de antirradicalización en prisiones, pero ya más recientemente, en los últimos 10 años, se está trabajando de manera muy intensa en ese frente, con bastante efectividad. Te puedo decir que, por ejemplo, funcionarios españoles están trabajando ya en Turquía para un programa también en el ámbito penitenciario, en el tratamiento del terrorismo yihadista. España es referencia en este frente a nivel internacional y actualmente se está intentando controlar los movimientos tanto de esos 139 presos yihadistas que tenemos en las prisiones, como por ejemplo se han focalizado y se tienen ubicados en torno a unos 49 que se consideran radicalizadores, gente que puede influir muy negativamente en el resto de la población penitenciaria, o por ejemplo 81 que se consideran vulnerables, 81 presos que se consideran captables. Podemos escuchar incluso a un funcionario que no da el nombre porque es una pieza importante dentro de ese sistema de control y de seguimiento de esos internos. No da el nombre, no podemos decir quién es, pero es una pieza importante dentro de instituciones penitenciarias en este control y seguimiento de este tipo de presos. Escuchámoslo.
Nuestra misión fundamental es poder detectar estos perfiles de internos para que cuando salgan en libertad se establezcan los controles pertinentes sobre estos para evitar que estos internos puedan convertirse en futuros terroristas y puedan cometer atentados que, bueno, pues puedan costar la vida de muchos seres humanos inocentes.
Y date cuenta, mirar un apunte importante, 2 de estos presos condenados del 11M, Jamal Zougan y Haski, uno de ellos, a ver si te lo digo, sí, Hassan el Haski, han sido investigados posteriormente en una de las 3 operaciones que se han producido dentro del ámbito penitenciario. Se han vuelto a detener a presos que ya están cumpliendo condena por pertenecer a nuevas redes yihadistas. Pues bueno, 2 de los condenados del 11M están siendo investigados precisamente por una operación que se produjo el pasado mes de octubre dentro del propio centro penitenciario. Es decir,
¿y entonces,
que hay algunos que no sueltan, digamos, esa condición incluso entre rejas?
Entiendo, por tanto, que dentro de la prisión los controles son máximos, ¿no?, para detectar este tipo de actividades.
Máximos, absolutamente. Mira, hay un control férreo. Cuando encuentran pues un posible objetivo, en fin, un individuo con ese perfil de radicalizador, el control de las comunicaciones es exhaustivo, el control de los contactos que puedan mantener físicos o no, incluso ese control y ese seguimiento se traslada fuera de la cárcel, porque suelen contar con contactos fuera de la cárcel, lógicamente.
¿Y qué tipo de medidas se toman?
Pues, por ejemplo, hay un seguimiento, pues unos son más confesables y otros menos, todos legales, lógicamente, porque el CNI, el Servicio de Inteligencia, también trabaja en coordinación tanto con los funcionarios como policía con Guardia Civil. Pero es cierto que hay un control exhaustivo. Fíjate que en el último golpe se han producido 3 operaciones, te decía, en el mes de febrero se produjo la última. Incluso fue detenido un funcionario de prisiones que llegaron a captar para la causa. Un funcionario de prisiones. Es decir, que contemplan todas las posibilidades y barajan todos los escenarios. Y desde luego, estando presos, algunos están pensando qué hacer para cuando salgan o desde prisión poder seguir perpetrando cualquier barbaridad tipo 11M. Fíjate.
Al menos sabemos que desde luego en España nos ha tocado desde luego aprender a base de golpes muy duros, sí. Pero que las fuerzas de seguridad están muy, muy preparadas y que los controles son máximos a todos los niveles, Juan.
Sí, hay que decirlo. Mira, yo me gusta decir esto porque es así. El 11M fue terrible, terrible. Lo que preparaban estos criminales era aún más terrible. No lo pudieron perpetrar porque se les detuvo y otros fallecieron en el piso de Leganés. Pero es cierto, este terrorismo difícilmente es difícilmente combatible por todas las condiciones tan particulares que tiene, pero desde luego, vamos a ver, con los dedos siempre cruzados, lamentando el último atentado que fue el 17 de agosto del 2017, no hay que olvidarlo, en Barcelona, en Cambrils,
sí.
Pero desde luego se han evitado muchas terribles barbaridades que estaban en las mentes y casi a punto de llevar a cabo estos criminales.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Rosa, ¿tú crees que en una pizza pueden ir pegados ahí, no sé,
de
por
todo.
Ejemplo, un saltamontes?
Puede, perfectamente.
Una araña de estas grandes, ¿no?
Pues mira, muy crujiente.
Un arañón de estos, así que los que tienen las patas muy grandes, ¿sabes?
Exacto, sí. Sí, que puede, o sea, ir de pizza, en un momento determinado, de lado a lado de la pizza.
Se mete al horno entre el queso, cuando te quieres dar cuenta, oye, pues es que estas cosas a veces ocurren.
No, y tanto que ocurren,
claro,
sí.
Ocurren,
sí.
Porque además las arañas caen del suelo, pum, ¿dónde caen? Pues bueno, a ver, que estamos hablando de bichos y otras sorpresas que te encuentras en la comida. Ya sabes que hay una mujer de nacionalidad china que pidió comida a domicilio y va a celebrar, bueno, una comida en casa con amigos.
Amigos, sí.
Y en la comida que llegó había, no una, ni dos, ni tres, 40 cucarachas muertas. Bien. Así que de eso hablamos con los oyentes.
Pues fíjate, nos estáis contando que en este caso hace dos navidades en un bombón de marca muy conocida me apareció un tornillo. Un tornillo, ¿eh?
¿En un bombón?
Sí. Dice,
¿dentro, entiendo,
dentro,
del bombón?
Dentro. Dice, por suerte lo abrí justo donde estaba y no llegué a morderlo.
No, claro, es que te destrozas los dientes,
mi
además.
Mi suegra les envió fotos y una carta a la casa y ellos le enviaron un lote con productos a modo de disculpas.
Bueno, vale. Sí, bueno, yo
no decimos
yo sé,
marcas.
A lo mejor en el proceso no decimos marcas,
un
efectivamente.
Un tornillo dentro.
Un tornillo,
o sea,
nada más y nada menos. ¿Alguna cosa más?
Pues mira, en una cafetería, en el trozo de tarta de mi mujer, venía pues una uña postiza.
Ah, mira.
A saber si
bueno.
La camarera o de la repostera. Por supuesto, intentaron poner excusas que no era una uña y, por supuesto, no le pagamos.
Eso
la
es
merienda.
Bastante común, porque las uñas estas, sí, se desprenden fácilmente.
Ahí estamos. Y bueno, ¿qué te puedes encontrar en un potaje de acelgas? Pues mensajes al 607-150602.
Pues hace mucho tiempo, en casa, mi madre hizo potaje de acelgas y estábamos comiendo y de repente digo, uy, si esto parece que tiene las acelgas llevan gusanitos, y efectivamente llevaban gusanitos por dentro en lo blanco. Y
en
mi
la
mano
penca.
Va y me dice, no pasa nada, más alimento lleva.
Pues claro.
Y yo, bueno, esto no me pasó a mí, esto fue una vecina. Estaba haciendo arroz con conejo y cayó un ratón de la chimenea. Y la mujer, cuando lo sirvió en los platos, le sirvió a toda la familia excepto ella. Decía que no tenía hambre.
Ay,
la señora.
No tenía
venga, hombre,
hambre.
Eso no puede ser, ¿verdad?
A la
te lo
vecina.
Habrá contado la vecina cómo va a caer el ratón y la tía. Claro, cogió, sacó el ratón y siguió cocinando el arroz.
Hombre, claro.
Sí, dirá, voy a desperdiciar yo ahora
pues
todo
con,
esto.
Con más sustento.
Bueno.
Qué horror, ¿eh?
Nos cuentas bichos y otras sorpresas en la comida en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y enseguida analizamos la actualidad política con Hughes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya estoy de vuelta de la estación de Atocha. La verdad es que impresiona, impresiona estar junto a la vía donde estalló una bomba hace 15 años. Vamos a analizar la actualidad política con Hughes. Buenas tardes, Hughes.
Hola,
¿cómo estás?
Buenas tardes.
Antes de entrar en la actualidad política, tienes que decirnos algo de Zidane. Al final, la solución era Zidane.
Sí, bueno, Zidane. Todo lo que pensamos es para qué se fue, ¿no? O cómo dejaron que se fuera. Sí, también yo me apiado siempre en estos casos, conviene mirar al despedido, ¿no?
Ya. Yeah.
Solari estaba sentenciado, pero hay que recordar que Madrid será el tercer entrenador.
Sí.
Y no es bueno para la entidad, ¿no? Esas cosas las hacía Jesús Gil, ¿no? Ya, o sea, todo lo respeto para los colchoneros que nos escuchen, pero es cosa de Jesús Gil.
O sea, que tú te apiadas de Solari en este momento.
Yo sí, sí, Solari, porque bueno, realmente lo hizo muy mal en muchos momentos, pero un poco chivo expiatorio, ¿no?
Ya. Oye, 15 años del 11M con perspectiva, todos sabemos dónde estábamos, todos recordamos. Ahora había una persona ahí en Atocha que me preguntaba, pero ¿tú te acuerdas dónde estaba? Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba aquella mañana, porque estábamos en Popular Televisión, que existía entonces, haciendo un especial informativo. ¿Qué balance, qué perspectiva, qué crees tú 15 años después que hay que destacar?
Bueno, yo es muy cierto eso que dices. Yo tengo una memoria muy mala y me sirve el 11M para situar mi vida. Es un hito
antes
en mi vida.
Antes y después del 11M.
Porque me acuerdo de todo lo que hice ese día. De todo. Y así les pasará a todos los españoles. Yo creo que la naturaleza del atentado, que era producir una masacre y el mayor daño posible, estaba también producir la desunión, el cisma, ¿no?
Ajá.
Porque se produce unas vísperas de una jornada electoral. Y eso ha quedado, por mucho que se apele a la unidad, a la famosa unidad de los demócratas, ha quedado sin entrar ya en las cuestiones de la versión oficial versus otras posibles explicaciones. Ya hay una grave disparidad o acusada disparidad entre en la valoración de las consecuencias.
Ajá.
La valoración de las consecuencias, sin entrar en lo que
son las causas.
Y yo creo que será la interpretación del 11M será un lugar de divergencia entre política entre españoles para los restos.
¿Tú crees que 15 años después la división continúa?
Absolutamente.
Ya. Oye, vamos a ver, en tu periódico se ha publicado esta mañana una encuesta, no cualquier encuesta, la encuesta de CAT3, que suele ser de las pocas que aciertan, aunque su autor, que es Micha Vilá, siempre advierte que en realidad la única encuesta que vale es la que se hace y se publica una semana antes. Pero bueno, es una encuesta que le da una amplia victoria al Partido Socialista, que sube en escaños, o sea, Pedro Sánchez está ganando en intención de voto, que muestra que Podemos está donde estaba, podría gobernar el llamado gobierno Frankenstein, el de la moción de censura, y el PP, Ciudadanos y Vox no, y PP perdiendo votos que gana Vox. ¿Qué reflexión te suscita esta encuesta en cuanto a estrategias electorales? La percepción de que Sánchez, por mucho que se le critiquen sus viernes sociales, por mucho que se le critique el abuso de Moncloa para hacer campaña electoral, bueno, hay un importante, si hacemos caso a esta encuesta, hay un importante sector de la sociedad española que compra el mensaje de Sánchez.
Sobre el mayor indicador es cuándo convoca elecciones.
Ajá.
Si las convoca es porque él ve que hay posibilidades, ¿no? Sí, está claro que Sánchez aglutina el PSOE, por increíble que pueda parecer, aglutina el voto de la izquierda, que se fragmenta en otros lugares. Y en la derecha hay claramente una emergencia de Vox que parece imparable. Es decir, cada encuesta, yo hablaría casi de una tendencia, aunque no soy un sociólogo, no sé técnicamente estas cosas, pero hay una tendencia clara al estancamiento en Ciudadanos, que Ciudadanos...
Sí.
Si fuera un equipo de fútbol, sería el típico equipo de fútbol que es campeón en Navidad. Campeón en Navidad, pero cuando llega el momento de las...
Siempre pasa.
Siempre pincha antes de las... Y luego pues el deterioro del PP.
Llamativo, ¿eh?
Llamativo, pero es que eso está en la calle.
Ajá.
Está en la calle. La percepción está en la calle de que y yo lo que quisiera...
¿La percepción de...?
De que Vox emerge como fuerza, fuerza en la derecha. Y se nota en la propia los nervios de Casado, la manera que tiene Casado de intentar acudir a uno y otro palo, de ser moderado un día, pero intentar otro día hablar de la Reconquista. Es decir, es evidente que es un factor de atracción muy grande la emergencia de Vox en la derecha. Y es una tendencia. Yo creo que las siguientes aún será mejor lo de Vox. El asunto, la curiosidad que tengo es, en Andalucía se escapó, hubo un efecto de sorpresa, de silencio, no sé, sucedió con Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y de cara a las elecciones generales, yo creo que Vox tiene todavía esa capacidad de sorpresa, ¿no? Hay mucha gente que puede aflorar todavía un voto a Vox superior.
Lo que explica Narciso Michavila es que Andalucía o sea, el resto de España no es como Andalucía, porque en el resto de España hay nacionalismos y porque hay circunscripciones más pequeñas. Uh-huh. Entonces, así como el voto de Vox provocó 12 diputados, lo que le explica es que no, hay una parte de ese voto que puede no sumar. Decías, Ciudadanos gana la Liga en Navidad, pero luego tiene problemas. Bueno, problemas ha tenido en las primarias que ha hecho en Castilla y León, donde estaba Silvia Clemente designada y aupada por Rivera. Se presentaba Paco Igea, diputado nacional, hasta que se disolvieron las Cortes. Bueno, dieron como ganador el sábado o el domingo a Silvia Clemente, pero Paco Igea lo ha imputado y el resultado que había 80 votos que han aparecido, no se sabe cómo. Este es el momento en que Villegas lo anuncia.
Efectivamente, como había detectado el sistema, hay 82 votos que se deben declarar nulos y eso ha afectado al resultado final de la de esta elección.
Bueno, este es el momento en que lo reconoce Villegas. Dice, han aparecido 80 votos. Es telemático el voto. Claro, todo apunta a que la dirección había metido más votos. Vamos, no tenemos más que deducciones. Esto, Hüchs va a anunciar, va a perjudicar considerablemente a Ciudadanos, o en realidad estas cosas al final al votante le influyen poco.
Yo creo que, hombre, la acumulación de este tipo de cosas, sí. Es decir, hablábamos de los efectos de esta encuesta. Sí. Ciudadanos está ahora en una situación de llevarse la derecha hace unos años, ahora pasa a una situación de centro, ajá, que sería el tercer partido de empezando por la derecha,
sí,
y hay una cierta indefinición. Lo que habla, yo creo que eso mal es de... los paripés de las primarias,
yeah,
¿no? Es decir, Ciudadanos como heraldo de la nueva política, las primarias, que en teoría lo exige la Constitución, el comportamiento democrático de los partidos, sí, se riñen con el comportamiento real de los partidos, que es oligárquico, ajá, que es de poder. Entonces yo creo que intentar enmascarar de pureza democrática lo que son los viejos apaños y el puño de hierro de los partidos provoca este tipo de situaciones.
Que tú crees que ni Ciudadanos, ni Podemos, ni ninguno de los nuevos partidos ha venido a cambiar la manera de hacer política, digamos, interna.
No, hombre, bueno, ya vemos las dificultades, o sea, el dominio autoritario que ha tenido Iglesias,
sí,
y aquí es lo mismo, ¿no? Sobre hay una escenificación de unas primarias, ajá, que al final no funcionan, ¿no?
Ya, lo que pasa es que aquí lo que ha fracasado ha sido el dedazo de Rivera, porque en realidad era el gran fichaje de Silvia Clemente como el partido capaz de atraer talento, y hay una revuelta, digamos, de las bases que consigue imponerse.
Sí, lo que pasa es que el elemento que introdujo las primarias en el PSOE,
sí,
fue la rebelión de Sánchez.
Ajá.
Es decir, al final son decisiones subóptimas que se toman los partidos. Es decir, por ejemplo, las primarias americanas tenían una explicación en origen de extensión territorial.
Ajá.
Es decir, la introducción de esos... componentes democráticos o los partidos distorsiona la toma de decisiones que al final se tratan de tomar.
¿Tú crees que no tendría que haber primarias?
Pues yo creo que no, porque finalmente funcionan de otra manera los partidos.
Ya.
Es decir, hay una cosa mixta, pero sí, que acaba siendo para mí, dicho hablando en plata, un paripé.
Ya. Bueno, recordemos que Pedro Sánchez gana en primarias, lo echan y luego vuelve. Es decir, que es secretario general a pesar de haber sido destituido después de ganar las primarias.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el capital de Sánchez explotó muy bien esa rendija de democracia, entre comillas, que dejaban las primarias, ¿no? Yo creo que y los partidos, la nueva política, pues está teniendo problemas para gestionar eso, ¿no?
Ya. Hüchs, gracias por haber estado con nosotros. Veremos cómo va materializándose lo de Zidane. Mañana te leemos con atención a ver qué dices de la vuelta de Zidane. Seguro que estás ya maquinando algo original, como siempre. Voy a contarlo mañana en el periódico. Gracias.
Sí, Fernando, gracias.
Pues esta, Pilar, es el análisis que ha hecho Hüchs, diciendo que las primarias es que no funcionan y que... hay una emergencia evidente de Vox, lo ha dicho, claro, no hay más que leer con atención la encuesta que publica hoy el diario ABC.
Y de Pablo Casado, que no sabe muy bien, ¿no?,
cuál es la estrategia electoral.
Por cierto, Pablo Casado está en el Cascabel de 13 a las 10:30 hoy con Antonio Jiménez. Por cierto, que no se vaya Hughes sin contarme, por lo menos a mí, yo tengo curiosidad por saber qué opina de que vuelva Zidane al Madrid.
Ah, ya no lo ha dicho.
Pero ¿se lo esperaba?
Sí, bueno, era Mourinho él, ¿no?
¿En serio?
Yo creo que las quinielas eran esas. Ya. A mí me parece bien, porque es un hombre con mucha suerte.
Todo ¿Y lo tú que crees sea, que Zidane es capaz de...?
Cuando ha sacado tan bien algo...
Ya no lo sé. Yo creo que lo que creo es que es un hombre de suerte. Es un hombre... Eso es la única...
Es eso.
¿Y segundas partes fueron buenas o malas?
Han sido siempre malas, ¿no?
Por eso.
Pero Zidane es distinto.
El gran Zidane, capaz de salvarnos. Sí, gracias.
Sí. Lo veo muy entregado a la causa, ¿eh? Te cuento ahora que una cooperante española se encuentra entre las víctimas mortales del accidente del Boeing que se estrelló en Etiopía este fin de semana. Es una de las dos víctimas españolas, como digo, que viajaban al bordo del Boeing 737 de la compañía Ethiopian Airlines, que se estrelló mientras volaba con destino a Nairobi, en Kenia, y que ha causado 157 muertes. Pilar Martínez do Campo, que esta es la cooperante, el nombre de esta cooperante española, era originaria de la parroquia de Darbo, en Cangas, Pontevedra. Y José Manuel Pazos Valela es el alcalde de Cangas. Don José Manuel Pazos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han decretado ustedes ya 3 días de luto, ¿verdad? ¿Cómo han conocido la noticia?
Efectivamente, ayer noche, bueno, pues ya nos, por medio de la policía local, nos informaban de la posibilidad de que podría ser la cooperante, la persona muerta, podría ser una vecina de Cangas, y esta mañana a primera hora nos lo han confirmado. Nos hemos puesto en contacto con los familiares, tenemos la confirmación, una chica joven, 32 años, y además, pues un poco con una muerte así de trágica, ¿no?, en un accidente de aviación, desempeñando una función solidaria. Y por lo tanto lo que hemos hecho, yo creo que interpretando el sentir de nuestro municipio, porque mucha gente hoy nos ha dado sus condolencias, nos ha parado por la calle para expresarnos su dolor, pues hemos decretado 3 días de luto con las banderas del ayuntamiento a media asta para expresar, pues eso, nuestro dolor y nuestro acompañamiento doloroso a la familia.
¿Conocía usted personalmente a la familia?
Y a la familia, sí, bueno, concretamente el hermano es una persona que trabaja en un taller de automóviles de aquí de Cangas, y a ella de vista, vamos, no tenía contacto personal con ella, era una chica muy joven, yo ya soy una persona pues de otra generación, y no la conocía directamente, aunque tampoco sé, porque al ver la foto sí que la reconozco, pues no sé, porque yo fui maestro en el pueblo, vamos, en la parroquia donde ella era durante muchos años, e incluso pudo haber sido alumna mía, no lo sé, porque no sé si estudió en el colegio público de Darbo, pero bueno, por edad y tal pudimos haber coincidido, y su cara me suena muchísimo. Somos un pueblo de 26.000 habitantes y más que menos pues nos conocemos todos, ¿no?, de vernos alguna vez.
La verdad es que, como usted dice, una pena, una mujer joven, como decimos, que iba en ese vuelo de Ethiopian Airlines, que tuvo este accidente. Han muerto 157 personas, entre ellas dos españoles, y una de ellas es esta mujer, Pilar Martínez do Campo. Como dice, ya han decretado esos 3 días de luto en Cangas. ¿Sabe algo de cuándo se va a poder repatriar el cadáver?
No, he hablado con la familia, el consulado o la familia, no sé quién, se pusieron en contacto y les comentaron que el proceso podía ser largo. Claro, estamos hablando de un proceso de reconocimiento del cadáver primero, de una autopsia, y estamos hablando de un proceso burocrático de repatriación y que puede ser largo. Tanto desde la subdelegación del gobierno en Pontevedra como desde el ayuntamiento nos hemos puesto en contacto con la familia para cualquier ayuda burocrática, en este caso, que necesiten, porque al dolor de la pérdida de una hermana, de una hija, hay que sumarle pues eso, unos papeleos, una burocracia farragosa. Nos hemos puesto en contacto con ellos para cualquier ayuda que necesiten, pero vamos, las noticias que tenemos del consulado es que va a ser un proceso largo, vamos, como son estos procesos en otro país, en otro continente, y en un accidente de este tipo donde los muertos se cuentan por centenares y hay que identificarlos a todos primero, ¿no? Estamos en un proceso que sabemos que va a ser largo y doloroso para la familia, efectivamente.
Don José Manuel Pazos, alcalde de Cangas, reciba el pésame de todos nosotros los que hacemos este programa. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pilar Martínez do Campo, como decimos, cooperante, 32 años, de Cangas, en Pontevedra, es una de las dos españoles fallecidos en este accidente. La otra víctima es un ingeniero de Granollers, COPE Barcelona. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos de este chico? Jordi Dalmau Sayol se llama.
Así es, tenía 46 años, ingeniero químico de Granollers, trabajaba en Madrid en la empresa Alma Water, especializada en el desarrollo de infraestructuras de agua. La empresa ha confirmado que Jordi Dalmau realizaba el fallido trayecto de Addis Abeba a Nairobi por motivos profesionales. Y fíjate, pues el trabajo tan bonito que estaba realizando Jordi Dalmau en su especialidad como ingeniero químico, que era llevar el agua a más de 1 millón de personas del condado de Mombasa. Y este era el motivo de su desplazamiento, porque Dalmau se estaba encargando de la planificación de la primera planta desaladora de gran capacidad en Kenia, que tiene que suministrar a más de 100.000 metros cúbicos de agua diarios a más, como decíamos, de 1 millón de personas del condado de Mombasa. Este era el trabajo profesional que llevó, desgraciadamente, a Jordi Dalmau a coger este avión y fallecer a causa del impacto.
Pues qué pena también, ¿verdad? Y como tú bien dices, qué actividad, ¿no? Qué bonito trabajo, pero bueno, la desgracia de este accidente de avión ha truncado la vida de Jordi, 46 años, decimos, este ingeniero de Granollers. Tampoco supongo que tenéis noticias todavía de cuándo podrá ser repatriado el cadáver.
Sí, va muy lento, como acaba de confirmar aquí en la cadena COPE el alcalde de Cangas, y claro, todo va con una lentitud, evidentemente se trata de un accidente aéreo. Ni el ayuntamiento de Granollers, ni tampoco la familia, pues están anunciando absolutamente nada. La empresa sí que ha comunicado oficialmente que Jordi Dalmau subió al avión para realizar este trabajo, pero la repatriación del cuerpo va con una lentitud entendible, evidentemente, en estas circunstancias.
Pues son los dos españoles fallecidos en este accidente aéreo, en este avión de la compañía Ethiopian Airlines, este Boeing 737 que volaba a destino Nairobi, en Kenia. Fallecieron los 157 ocupantes del avión. Sergi Tor, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No te vayas, Paloma.
Ah, no. Vale, pues me quedo. ¿Qué
Eso.
Pasa?
Piensa un poco. ¿Recuerda aquella vez que tuviste que devolver un plato porque había tal vez una mosca en la sopa?
No,
¿te ha pasado?
Eso,
¿Te ha pasado?
Eso no, pero algún resto capilar sí.
Eso es más normal.
Bueno, un pelo.
Por eso te
bueno,
digo.
Mientras sea solo un pelo sin caspa.
Ay, pues
ahí
me
caspa,
da mogollón.
Me da mucho
claro,
asco.
Es que es peor así como mucho con asco. Un poco de caspa, ¿no? Y tal, hay que flote.
Para eso hay una escena estupenda de Víctor o Victoria, el comienzo de Víctor o Victoria, consigue, intenta ella conseguir que la comida se la den gratis y suelta yo como una también una cucaracha o algo.
Ah, bueno, eso es un subterfugio.
Claro.
Curioso,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, sí, lo de provocarlo
de
tú.
De provocar y ya la conocían.
Ya la tenían fichada.
Sí.
Bueno, de eso hablamos, ¿no? De esas sorpresas tipo bichos o otras cosas que a veces aparecen en la comida, que pueden aparecer incluso en tu propia casa, oye, que no te has dado cuenta, y que ha caído algo en la cazuela. Rosa Rosado, ¿qué están diciendo los oyentes?
Bueno, están diciendo un poquito de todo. A ver, dicen por aquí, en un restaurante en Gijón, hace ya varios años, comiéndome el postre, un arroz con leche, me encontré un trozo de plástico.
Sí, claro, ¿de dónde ha salido?
Pues fíjate, llamé al camarero, vino el encargado, el dueño a pedirme disculpas y ni denuncié ni nada porque no lo vi hecho a mala fe.
Hombre, claro, digo yo que no lo habrán puesto allí a propósito.
Exacto, pero el susto te lo llevas. Dicen por aquí, a ver, un tornillo.
¿Qué dices? ¿Otro tornillo?
En una pizzería de Málaga.
Ya van dos.
Del horno seguramente, se disculpó mil veces y tampoco le dimos mucha importancia.
El único problema es que te lo metas en la boca y te destroces la dentadura, básicamente.
No le das importancia porque no lo enganchas.
Eso.
Bueno, vamos al plato de alubias ricas, ricas. O eso parece. Mensajes al 607-150602.
Hola, mira, yo hace años estábamos comiendo con un compañero de trabajo en un restaurante de menú, el menú de trabajadores, y en el plato estamos comiendo un plato de habichuela de primero. En el plato del compañero salió una cucaracha. El compañero mío quitó la cucaracha y siguió comiendo, y yo ni me comí mi plato y no volví a comer en ese restaurante. Gracias, hasta luego.
Ahí está el tío. Quitó la cucaracha.
Con todo el valor.
Y siguió comiéndose el plato.
Dijo,
de
pues a mí me
alubias
está
como si tal cosa. Dijo, pues
sí, está bueno, ¿no?
Y el otro ya no pudo seguir comiendo.
Ay,
cosas que pasan,
hombre,
claro.
Dicen por aquí, en un viaje que hicimos nos paramos en un bar a desayunar y mientras esperábamos al camarero que nos atendiera, pues vimos a un pequeño ratón comiéndose las migas de pan en la tostadora.
claro, huelga decir, salimos pitando de allí y sin desayunar.
Pero pobrecito ratoncito, tendrá que comer algo de...
También tiene derecho, ¿no?
También tiene derecho, hombre.
Qué cosas. Bueno, la bebida, ojito, que también nos podemos encontrar algún que otro visitante extraño.
Hola, buenas tardes. Nosotros estuvimos en Agadir. Bueno, aquí vamos a tomarnos un vermut. Me ponen un vermut y dentro del vermut había una mosca. El camarero no lo había visto. En eso que viene el camarero, le digo que hay una mosca, coge delante de mí y me quita la mosca y ya está, y nada más.
Y se acabó.
Un desastre.
Hombre, no va a tirar, ya claro, no va a tirar el vermut así. Menos mal que no metió los dedos para sacar la mosca.
Pues no nos ha dicho cómo sacó la mosca.
Que esa es una posibilidad.
No, yo es que es lo que he pensado. Pero vamos, en cualquier cosa que te quite el camarero la mosca y te diga, pues nada, señora, venga, sigue disfrutando.
Yo lo que me he encontrado mucho, por ejemplo, son cáscara de huevo, ¿no? En una tortilla, por ejemplo. ¿No te ha pasado a ti eso?
Sí,
la cáscara de huevo,
sí,
pues eso bueno, a veces escapa.
Un trocito,
porque...
un trocito, ¿verdad?
Eso es nada, no, eso nada, eso es una bobada de nada.
Pero estamos viendo unas cosas, Fernando.
Sí.
Hombre,
sí.
Tornillos bueno, en pizzas.
Tornillos.
Sí, tornillos.
Y cucarachas en un plato de alubias.
Eso
pero vamos,
cayó
retiró la cucaracha y siguió comiendo
sí,
este
sí,
señor.
Sí, sí.
Ah. Tampoco
no,
le dio tan
no, no, no le daba repelús.
No, parece que hay gente que no le da mucho repelús estas cosas.
¿La mosca en la sopa ya ha salido o no?
La mosca en la sopa ha salido en el vermut. Pero el camarero se la quitó tranquilamente y le dijo a la señora, tan rico.
Cuéntanos lo tuyo en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.